El hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, le da la más cordial bienvenida. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Si vamos a irnos al Salmo 8, vamos a dar nosotros exposición. Hemos venido estudiando los últimos miércoles el libro de los Salmos, Salmos penitenciales, Salmos pidiendo por libertad. Y ahora es un salmo hermoso, curioso. Yo no sé ni por qué tenía que haber caído justo en un día antes del Día de Acción de Gracias. Y habla de la majestuosidad, de la grandeza, habla de la soberanía y de lo grande que es Dios. ¿Y cómo es que un Dios tan grande se fija en nosotros que somos tan pequeños? Este es un salmo que es un himno de alabanza. Un himno de alabanza del salmista hacia ese Dios que le da el privilegio de ser su Dios. Mire lo que dice el Salmo 8, del 1 al 9. Yo comienzo leyendo en el versículo 1 y todos nos unimos en los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Todos en el 2. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. 4. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. 6. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. 8. Cerramos en el 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Queremos pedirte disculpas por haber comenzado, Señor, un culto con tristeza. En realidad no teníamos que haberlo hecho así, pero es tanto lo que nos pesa, lo que nos duele, lo que nos, en realidad nos puede tanto al saber que hay hijos tuyos que están sufriendo. Y no queremos ser indiferentes, no queremos, Señor, dar la espalda nosotros ante esta situación. Pero hoy queremos pedirte de todo corazón que podamos apreciar tu grandeza y sentirnos orgullosos verdaderamente del gran Dios que nosotros tenemos. Te alabamos y te bendecimos. Queremos seguirte predicando y proclamando. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Este salmo, el Salmo 8, es un himno de alabanza. Es un himno de reconocimiento a la majestuosidad de Dios. He escuchado, bueno, por ejemplo, en la música clásica, parece el famoso ese Danubio Azul, el lago de los cisnes. Y hay tanta música hermosa, preciosa, así como hay grandes cantautores y grandes orquestas que han hecho himnos alusivos a sus países, a los lagos. Bueno, hay canciones hasta para el lago de Chapala, que dice algunos que se parece al mar de Galilea. Me dijo una vez que yo estaba en Israel, me dijo, mire, brother, me dijo, fíjese que este mar de Galilea se parece como el lago de Chapala. Me dijo, ay, dije, por Dios, ¿y qué estará pensando yo? Bueno, imagínense, hasta el lago de Chapala tiene su canción, tiene su pieza, ¿verdad? Y este himno, el himno que está escribiendo David, es un himno a la majestuosidad, a la grandeza, a la soberanía. Y Dios escribe este himno, David le escribe este himno a Dios para reconocer que ha sido Dios quien ha creado todo esto. ¿No se ha puesto usted a pensar? Y mire, no cuesta mucho, pero ¿no se ha puesto usted a pensar que cuando han entrado a jugar, o cuando han entrado en contienda, por decir así, algunas maravillas en el mundo, ¿sabía usted que nunca han puesto una maravilla natural? ¿Sabiste que todo lo que ponen son la muralla china, los jardines colgantes, el coloso de Rodas, el Coliseo Romano, el Chichen Itzá, el Machu Picchu y el no sé cuánto? Y el, todo lo que ha sido creado por la mano del hombre. Ahora, es, de veras que hay que pausar y hay que reconocer y quitarnos el sombrero y decir, óigame, la capacidad que tiene el hombre para haber hecho todo esto. O sea, de veras, tenemos que pausar nosotros y reconocer la habilidad que ha tenido el hombre para hacer esto y ser tomado en cuenta como una maravilla en el mundo. Pero hay tantas maravillas naturales en el mundo que no entran, ¿ves? Claro, ¿por qué? ¿Cómo es la madre naturaleza? Porque por ahí los del Greenpeace y los agnósticos y la gente que no quiere nada con las cosas de Dios y con la religión, no le atribuyen a que Dios fue el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que está rodea. Y de esa misma persona que piensa que Dios no lo creó, también Dios lo creó, aunque él no lo crea así. Pero nunca entra en juego, nunca se considera una maravilla natural. Y déjeme decirle, por muy pequeño que sea el país, por muy pobre que sea el país, siempre va a haber una maravilla natural. Siempre va a haber hay un paisaje. Alguien me estaba contando, yo tenía la idea, yo pensé que solamente en un lugar que yo conozco esto se daba. Pero alguien me estaba contando que en Mazatlán, allá en el estado de Sinaloa, en el atardecer hay una costumbre muy bonita. Dice que la gente por allá en los tiempos del verano, tipo 7:50 de la tarde, agarran sus butacas y agarran sus sillas y se van al malecón. Y detrás, en esa parte del malecón de Mazatlán, hay una piedra que distingue a esa playa de las demás. Y empiezan a ver ellos el sunset. Empiezan a ver ellos cuando el sol se apaga. Y dice, alguien por ahí me estaba comentando, que dice que dura 2 minutos en la etapa final cuando el sol se apaga. Y cuando se apaga, ¿sabe usted qué hace la gente? Empieza a aplaudir y levantan su sí. Y eso lo hacen todos los días. Hay un lugar en Uruguay que se llama Colonia. Usted se ve, por eso la banderita de Uruguay tiene un sol. Entonces ellos veneran, ellos le dan mucho respeto a estas cosas del sol. En cierta parte de la República Oriental, empiezan a ver la salida del sol y lo contemplan, y mucha gente con las ganas de ver salir el sol dice que se llenan de energía para enfrentar con la faena que trae el día a trabajar. Y hay una ciudad que se llama Colonia, y usted puede ver, está dividido por Mar de la Plata, y usted puede ver en un día o en una noche despejada de nubes y todo esto, usted puede ver perfectamente desde el otro lado la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Pero la gente sale y se va con sus sillas y se va con sus banquitas y se va con su té y se va con su mate y se va con su cafecito y sacan a toda la orilla y empiezan a ver. Y cuando el sol se opaca, se levanta la gente y hace una algarabía y también le aplauden. Muy pocos tenemos la capacidad, muy pocos tenemos la habilidad. Muy pocos pausamos para darle a Dios las gracias por todas las cosas que Él ha hecho. El Salmo, además de ser un himno de alabanza, hace que Dios pueda sobresalir en todas estas cosas. Que Dios es un Dios tan grande, quien ha hecho un mundo lleno de maravillas. Y que ahora, tristemente, con la habilidad y con la creatividad del hombre, se ha opacado todo aquello. Recuérdese que cuando David estaba escribiendo este Salmo, no estaba hecho el Taj Mahal. Cuando David escribía este Salmo, no estaba todavía hecho o erigido el imperio fulano de tal o el imperio sultán. Ahora, quiero que usted se dé cuenta de esto, porque nos muestra también a nosotros, y esto es lo lindo del Salmo, nos muestra a nosotros los seres humanos, y nos motiva a nosotros, los seres humanos, a poder dar gracias a Dios y gloria a Dios por todo. David admira lo grande que es Dios. David reconoce lo pequeño que es Él. David admira lo soberano que es Dios. Y David reconoce lo débil que es él. Él se compara. Porque Dios es el rey de la tierra. Y David es el rey de Israel. Entonces empiezan a haber ciertos parangones. Empiezan a haber ciertas comparaciones. Y dicen, no, hombre, yo soy el rey de Israel. Pero yo no me comparo con el rey de Dios. El rey de los cielos, que es mi Dios eterno, que es Adonai. Nehemías también en su libro, cuando lo escribe, él hace una mención. Él reúne y recopila toda esta capacidad y reconoce que Dios es tan grande. Ahora, repito esto, por favor. Esta gente que nos precedió a nosotros, esta gente que vivió generaciones antes de nosotros, esta gente vivía en otra latitud. Esta gente apreciaba las cosas de Dios desde otro nivel. ¿Sabía usted que a esta gente no tenía que decírsele que mañana es día de Acción de Gracias y que el culto a las 6 de la tarde? Ellos ya lo sabían. Esta gente no había que estarles moviendo con la vitrola y decirle que hay culto el viernes y hay culto el domingo y hay que dar y hay que hacer y hay que ir. No, esta gente ya lo sabía, porque Dios es tan grande. Yo no necesito ser recordado. Dios es tan grande. Y me cabe en mi corazón una tremenda y profunda gratitud por la grandeza de Dios de darme esta oportunidad. No me pierda de vista el Salmo 8, porque vamos a regresar ahí. Pero solamente quiero ver la cita de lo que dice Nehemías en el capítulo 9, versículo 6. Ahí les habíamos puesto a ustedes la cita de Nehemías, capítulo antes de Joel, Esdras, Nehemías, Esther. Y vean lo que dice en Nehemías, capítulo 9, versículo 6. El mismo hombre repite y dice esto. Fíjese, mire qué palabras más tremendas. Mire qué frases tan bien dichas por Nehemías. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos, ¿cómo dice? Te adoran. Regrese conmigo al Salmo 8. Aprendemos y debemos de aprender en esta noche, igual que David, que cómo es que un ser tan minúsculo como David, que cómo es que un ser tan pequeño como nosotros, que cómo es que un ser tan pequeño como lo es el hombre, en la relación de la inmensidad del universo y del cielo y de los ejércitos celestes y de todas las leyes que rigen el universo, el hombre debe de sentirse verdaderamente agradecido con Dios, en que siendo nosotros parte de la creación, ¿sabía usted que Dios se siente más orgulloso de nosotros? Porque nos ha considerado lo máximo de su creación. Póngase usted en comparación con el sol. Póngase usted con la belleza, el calor irradiante, la luz tremenda que da el sol, lo perfecto, la cantidad inmensa de energía que tiene el sol para miles de millones de años. Compárese usted con él. Y Dios hizo al sol. Y dice Dios, pero tú eres lo máximo de mi creación. La luna, qué hermosa es la luna. La luna es el reflejo del sol. La luna en una noche despejada, y cuando empieza que en el cuarto menguante, que cuarto creciente, que la luna es llena, que la luna nueva. Es tomar una foto, y usted puede tener una cámara de esas que le leen hasta los pensamientos a uno. Usted, es una postal. Preciosa la luna, las estrellas. Hace poco acaba de haber en no sé qué parte del, creo que en Sudáfrica, hubo una exposición linda, una lluvia de meteoritos. Y sabe, qué hermoso es ver todo esto. Qué hermoso es todo esto que nosotros nos rodea. Y dice Dios, a pesar de toda esa situación, ustedes son lo máximo de mi creación. Y Dios se fija y se preocupa más en el hombre que en cualquier otra cosa. Porque, en fin y al cabo, todo lo que Dios ha hecho antes, por eso es que Dios hizo antes todo, antes de crearnos a nosotros. Y en este salmo de alabanza, en este salmo de reconocimiento, en este salmo de, señoras y señores, les presento a ustedes al Creador de los cielos y de la tierra. Vea usted esas fiestas solemnes que hay de la entrega de los Grammys. No mucho me gusta porque, mire, hago dos cosas. No mucho me gusta porque a veces no encuentro yo que entre nosotros como cristianos nos podamos dar un trato como lo hacen entre los artistas. Los artistas cuando quieren presentar, Luis, no sé si quedó algún CD encendido, bajémosle todo. Luis, no sé si quedó algún CD encendido, que tengo algo que estoy escuchando por acá. O le bajamos todo el volumen a eso. Bien. Y empieza, y que ahora en la categoría tal, el señor fulano de tal, con 42 años en la carrera cinematográfica, haber hecho 18 películas, de los 18, 13 fueron largometrajes, las películas más vendidas, las más vistas, y cuando salen en la alfombra y cuando le presentan la estatuilla, a este hombre toda la gente le aplauden, y todo el mundo de gala, los mejores smokings, los mejores corbatines, los mejores zapatos, las mejores galas, para ir a ver a los galardonados. Y David dice, qué bárbaro, cómo es que un Dios tan grande, cómo es que un Dios tan inmenso, tan excelso, cómo es que un Dios tan lindo se fije en mí, que soy tan pequeño. Por eso David nos insta a nosotros en esta noche a no poder ignorar a Dios. Vea conmigo el punto número uno, Diego, regálamelo. Punto número uno, está en el Salmo 8, versículo 1 al 3. Mira lo que dice, Dios no debe ser ignorado. Capítulo 8, 1, 2 y 3, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. ¿En dónde? En toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. 3. Esto es lo que dice David. Esto, David se ve incitado, David se ve motivado, David se ve inspirado por lo que está diciendo. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, por eso me hago la pregunta, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Dios no puede ser ignorado. Debemos de aprender nosotros esa espontaneidad que hay en los niños. ¿Sabía usted que el niño nos puede dar a nosotros lecciones tremendas? Usted le da cualquier cosa a los niños, algo que a ellos les llame la atención, ellos se deslumbran, ¡wow! Y eso es lo que dice David. Así como los niños, cuando ven un juguete, cuando ven algo espléndido, cuando ven algo que les llama la atención, cuando se ven atraídos, el niño es tan espontáneo. El niño hace exclamaciones, tiene expresiones totalmente de admiración. Y dice, nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, tenemos que sentirnos verdaderamente así, motivados, inspirados, y vernos admirados por todo lo que Dios es y por todo lo que Dios hace. Siento que nos hemos acostumbrado a que todo nos va bien. Le comentaba yo a los hermanos diáconos allá, dentro de la gama y de la mezcla de estrato social que forman parte del diaconado de nuestra iglesia, le digo, el más pobre de los diáconos de nosotros es mejor que el hermano fulano de tal que yo conocí ahora en este viaje. Y le hice una comparación de una familia de la iglesia, le dije, ellos son ver su ropa, ver su casa, ver las limitaciones que tiene. Y aquí, qué increíble, qué cantidad de gente, qué lista que vemos acá. Impresionante, porque no tenemos esto, porque no tenemos lo otro, viviendo en un país verdaderamente de opulencia, de bonanza, mientras todo el mundo se queja de la crisis, sigue siendo los Estados Unidos el país, el número uno codiciado para venirse para acá. Es tan fuerte la crisis en Europa que los mismos europeos están considerando queriendo venirse para acá. Increíble. Y debemos nosotros de aprender esa espontaneidad de los niños. Debemos aprender de la inocencia y la admiración que tienen los niños. Debemos de entender que nuestras vidas dependen totalmente de Él. Yo me monto en un avión, yo no sé si voy a llegar al otro lado. Y yo cada vez que pongo un pie en un avión, yo digo, Señor, yo despego, no sé si aterrizo. Señor, ahí voy, pues para dónde no sé, pues. Y tenemos que entender que la vida es transitoria, que todo esto es efímero, mis amados, que esto se puede terminar de la noche a la mañana. Y aquello que atesoramos y que guardamos, es que tengo algo por ahí, que nos vayan a decir, necio, porque esta noche vienen a pedir tu alma. Necio. Lo comprendamos o no, lo creamos o no, nos guste o no a nosotros, Dios es Dios. Lo entienda usted y no lo entiende. Ahorita hay un gran debate tremendo porque están ocupando varios programas de la televisión donde han venido varios científicos cristianos a rebatir la teoría de Darwin hoy. Está interesante el tema. Porque claro, ¿cuántos años vino este tipo y nos metió a nosotros en el desayuno, almuerzo y cena esta situación del evolucionismo y la negación total y absoluta del creacionismo, y vino alguien por ahí que con una influencia lo aceptó y lo metieron ya en el sistema escolar? Y ahora se han levantado cantidad de científicos y se han levantado cantidad de gente pensante y de intelectuales cristianos a tratar no de defender, porque la verdad no se defiende, la verdad se defiende por sí sola, a rebatir y a imponer. Va a llegar un momento. Va a llegar un momento. Otra cosa. A Dios no hay que cuestionarlo por las cosas que pasan, las cosas que suceden. Dios debe ser admirado. Veo lo que dice el versículo 4, 5 y 6. Mira lo que dice. Digo pues, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Oiga conmigo el versículo 6. Esto es interesante. Fíjese, 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Ojo con esto, mis amados. Dios nos ha puesto cosas en nuestras manos para que nosotros las gobernemos y para que no seamos esclavos de ellas. A mí Dios me da un trabajo, pero no para ser esclavo del trabajo, sino para gobernar en el trabajo. A Dios me ha confiado un vehículo, pero no para volverme yo en fanático y aficionado y convertir en mi vehículo en el ídolo de mi casa. Un tío de mi esposa se resintió con Dios, un problema eclesiástico, se separó, se discutió con el pastor, se fue de la iglesia. Compró un carro clásico 1957 Chevy no sé qué. Lo más lindo. Los mejores rines, el mejor timón, el mejor radio, el clásico tipo de los que usaba Elvis Presley. Y lo tenía en su carro. Y todos los días tenía culto. No, él tenía culto el domingo, no. Él tenía, todos los días le tenía culto al carro. Llegaba de su trabajo, trabaja en una fábrica de chocolates, donde hacen esos espiricuetos que hacen, así unas cosas, melcochas de sabores y toda esa cosa. Total, que él venía del trabajo y le quitaba la capucha al carro y la pasteada y por dentro. Eso, todos los días le tenía culto al carro. Y el domingo, en la Mission Street en San Francisco, sacaba su flamante 1957 Chevy, estilo el que usaba el display, a dar la vuelta y lo guardaba. Y después, al guardarlo, de modo, el polvito de la llanta, el polvito de los aros, el vidrio... A limpiarlo bien, a limpiar el escape, y quedaba eso como nuevo, lo cerraba, y el lunes, otra vez, culto al carro. Y un día, terremoto en San Francisco, bingo, sopa, pichón, pa, la casa, todo, cabal, y descuachipado el carro. Dios me ha, siga leyendo conmigo, entienda, por favor, hermanos, Dios me ha dado una familia para amarla, pero no para idolatrarla. Dios me ha dado una familia para amarla, pero no para idolatrarla. Lo voy a repetir. 4:8, mire lo que dice. 8:6. Le hiciste señorear, no para ser esclavo de él, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste, ¿a dónde? Exactamente, no encima de la cabeza. Dios nos dio todo esto para que esté debajo de nuestros pies. Estaba leyendo la noticia y me hicieron una pregunta ahora que yo estaba para allá. Mira, pastor, me dice, ¿y ustedes qué han oído de esto que dicen que el mundo se acaba en el año 2012? Porque así dicen, ¿verdad? Ay, Dios, en el 2011 comienzo a llenar todas las tarjetas de crédito yo. Me va a dar la vida, pero... Ah, sí, corre, que te alcanzo, y sí. Visa, Mastercard, la Discover, American Express. Bueno, todos modos, en el 2012 se acaba el mundo, pues. Vaya. Me ha puesto y me ha dado todo esto. Oiga esto. Debajo de mis pies, no por encima de mi cabeza. 7. Le voy a explicar algo curioso aquí. Ovejas y bueyes, todo ello, y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios debe ser admirado. Y Dios menciona 4 especies de animales. Muy curioso. Mire qué tan lindo. ¿Sabía usted que este estudio quedó hecho antes de irme yo en el viaje? Ya todo había quedado mandado, ya todo estaba listo para que hicieran el bosquejo para cuando viniéramos a estudiar. Y yo darle todas estas 2 semanas el tiempo de leer y releer y buscar y buscar y prepararme y seguirme preparando. Pero aquí hay 4 clases de animales que Dios menciona. Dios menciona animales domésticos, Dios menciona animales salvajes y Dios menciona aves y peces. Pero aquí viene una cosa curiosa que me metí y me admiró tanto. ¿Sabía usted que Dios ha hecho a todos los animales y a nadie los ha puesto con su cabeza viendo para arriba? Ve a los cerdos. Ve a los perros. Los caballos para abajo. Las yeguas para abajo. Los burros para abajo. Todos los animales miran para abajo. Aunque la jirafa se crea porque tiene un cuello alto, alto, mentiras, siempre anda así inclinada porque no puede, la tonta, fíjese, porque lo vence. Ningún animal. ¿Y los pollitos? Mire la mamá de los pollitos. Mire la mamá de los patos. Todos los animales que usted quiera, todos, miran para abajo, todos. Al único que ha hecho perfecto para que mire para arriba es al hombre. Es por eso que cuando usted viene, a continuación, eso lo explica el rey. ¿Usted sabe qué es lo que la tristeza, lo primero que hace nosotros? Clavarnos. ¿Usted sabe que cuando usted no quiere hablar con alguien y cuando usted no le presta atención y usted se siente humillado, lo primero que hace es? Yo me recuerdo de un pastor indígena. Allá en Guatemala, nosotros le llamamos a los cerdos, le llamamos coches. ¿Y sabe usted qué decía ese pastor? Solo los coches miran para abajo. Los hijos de Dios no pueden ver para abajo. Porque todo lo que está abajo de nuestros pies ha sido para que nosotros lo tengamos que gobernar. Nosotros hemos sido creados para andar con el rostro erguido, con la cabeza levantada, sintiéndonos orgullosos de que mi Padre Celestial es Jehová de los ejércitos, es Adonai, es El Shaddai. How proud I am of my dad. Lo orgulloso que yo me siento de quién es mi Padre. Miren el comportamiento, el lenguaje corporal y facial nos delata a nosotros. Usted va a cobrar la caja el fin de mes y le dieron $300 más. ¡Ay, papá! Mira, ahí sale uno, ¿verdad? Contento con el cheque. Pero no vaya a ser que le dieron menos de dinero, no vaya a ser que le dieron menos plata. Y sale uno para abajo, ¿verdad? 8 del no sé cuánto y 5 de para cuánto. Empezamos contando la plata. Todo para abajo. Y Dios no nos ha puesto a nosotros en esto. Dios nos ha colocado a nosotros, oiga esto, todo bajo los pies, para que el hombre se pueda servir de ellos y para que nosotros no tengamos que servirle a ellos. Cuidado con ese culto de todos los días a su trabajo. Cuidado con ese culto. Yo le hago una pregunta, con todo respeto. Porque pasamos 7, 8, 9 horas diarias de pie trabajando. Pasaríamos 7, 8 horas de pie delante de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dios nos ha dado todo esto a nosotros para que lo gobernemos, para que seamos nosotros los que nos tengamos que enseñorear de ello y que no terminemos convirtiéndonos nosotros en esclavos. Ni de los hijos, ni de los padres, ni del trabajo, ni del dinero, ni del negocio, ni de esto, ni de aquí, ni de lo otro. Dios debe ser alabado, y con esto quiero terminar. 8:9. Mira lo que dice. Oh Jehová, Señor nuestro. Aquí, mire qué lindo esto. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Observe una cosa, que lo mismo que dice el versículo 1, dice el versículo 9. Fíjese lo que dice el versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, ¿en dónde? Vea conmigo el 9. Una palabrita le cambió, en vez de glorioso le pone grande. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmo termina de la misma manera que inicia, reconociendo que Dios es el Señor de todo, entregando todo el honor, todo el honor y toda la honra y toda la gloria a quien verdaderamente le corresponde. Y vuelve a repetir en el salmo la expresión Señor, que significa Adonai, que es el dueño de nosotros y de todo lo que existe. Yo me asombro y sigo aprendiendo de mi ministerio todos los días. En un año tan difícil, ustedes lo han vivido, ustedes lo han sentido en la bolsa, ustedes lo han sentido también aquí en el estómago, lo hemos sentido muchos. ¿Sabe usted que no tenemos nosotros ninguna factura atrasada? ¿Sabe usted que nosotros no tenemos en tesorería y en la secretaría ninguna factura, ningún bill atrasado? ¿Sabe usted que aquí nunca en la iglesia cae una cuenta que dice overdue? Nunca. Dios es grande. Esto es de Él. ¿Por qué el pastor no se preocupa y por qué no toma medidas? No, ¿sabe por qué? Porque dice la Biblia, si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si esto es de Él, el día que no entra se cierra. Chao, con permiso, nos vemos pues. Que apaguen la luz y que quiten esto y que quiten lo otro, que quiten la transmisión de la radio y fuera, computadoras, vaya, todo, carros y todo pues. Y no es de Él pues. Y no Él es el dueño de todo. Nosotros solamente somos sus administradores. El día de mañana, aquí no puede haber una silla vacía. Y venía desde todos estos días pensando, Dios conoce. Después de que yo vi esta tarjetita de Belén, que sin conocer físicamente a los hermanos, sabía que iban docenas de tarjetas de reconocimiento y de bendiciones, y simultáneamente, mientras la iglesia le escribía una tarjeta de wishing you get better and get well y toda la cuestión, simultáneamente ella, a miles y miles de kilómetros, estaba escribiendo una tarjetita de agradecimiento. Dios conoce en su oído cuántas veces usted ha hablado con Él y cuánto le ha pedido. Y Dios sabe los favores que le ha hecho. Y Dios sabe quién es usted. El día de mañana es un día de agradecimiento. Vengamos a reconocer a Dios y a darle a Él la honra y la gloria. Vamos a inclinar nuestro rostro con todo el corazón. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Padre, ¿qué nos cuesta? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es para muchos de nosotros! Ser consecuentes, ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Si pudiéramos compararnos con los demás, no estamos tan mal de lo que pensamos. No estamos tan mal como lo que hemos venido creyendo que estamos. Y me nace en mi corazón decir esto, Señor. Personas que viven más rectamente sus vidas que nosotros, están peor económicamente y materialmente que nosotros. Personas que viven dignamente desde que abrazaron el Evangelio, desde que esto cambió y transformó totalmente sus vidas, desde que hubo un cisma en la vida de esa persona, han sido más serios, han sido más sinceros contigo, han sido más honestos, han sido mejores cristianos y viven peor que muchos de nosotros. De aquellos que somos wishy-washies, medias tintas, cristianos tibios, tenemos más. Eso no es justo. Padre, queremos agradecerte por todo lo que nos permites y queremos pedir perdón por nuestros pecados. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y que usted Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere a partir de esta noche incluirlo como uno de los miembros más nuevos en su familia y anotar su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y quiere darle a usted la seguridad de la salvación de su alma y la garantía del perdón de sus pecados. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En el nombre de Cristo yo te lo pido. Amén. Y amén. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Ahí donde se encuentra, usted que ha venido, que ha escuchado y que ha hablado y que ha repetido esta oración, levante su mano. Ahí donde está, alguien que viene a los pies de Cristo, levante su mano. Ahí donde está, una persona en esta noche, alguien. Padre, muchas gracias por tu palabra, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús, amén y amén.